caos y era tremendo. Recurríamos a meter pañuelos y cosas en el agua de la pila de bautismo que había también, para ponerte, decía la gente, andar al ras del suelo, que viendo toda esa situación, yo me iba a salir, me asomo por una ventana y vi todo lo que había afuera y digo, no. Digo, vete dentro y aguantar lo que sea. Nos metimos en la sacristía, que también fue un caos tremendo, no sé ni cómo no hubo allá más fallecidos, porque aquello era, vamos, era... Yo no había visto una cosa así en mi vida. Y al final, de respirar tanto gas, llegó un momento que no podía. O sea, no podía estar ahí ya más tiempo. Y bueno, pues digo, pues hay que salir. Del gas salías también un poco como ido de la cabeza. Y fui, y siempre lo digo, salí por la última ventanita de la iglesia. Y me tenían preparado un pasillo policial de unos 50 metros... Ibas pasando por el medio, estaban policías, unos venían, me acuerdo que los diferenciábamos, unos eran los del pañuelo azul y otros rojos. Y pasabas, había gente, policía, o sea, policías echando espuma por la boca. O sea, yo me dio una paliza, por lo que pasa es que en ese momento tampoco te enteras mucho de lo que te pegan. Y al final sí me agarró uno, ya un policía bastante más alto que yo, y ahí ya perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en una casa... me estaban dando manzanilla o té, no me acuerdo qué era, y ya luego pues me desplacé a casa y teóricamente, bueno, pues sí, tenía la paliza y nada más, pero al día siguiente cuando me llamó mi madre para levantarme, pues, joder, si no me puedo mover, si parece que estoy parapléjico, o sea, de medio cuerpo para abajo no me podía mover, y ya me cogió un vecino y me cogió en un coche y me llevó a la clínica, y fue cuando, bueno, me tuve de fractura de abdomen del gas lacrimógeno, me ha quedado una fibrosis pulmonar crónica que te cambia toda la vida, y ahí estamos, de momento la fibrosis va parada, que siga así mucho tiempo. Tengo una minusvalía reconocida del 35%, aquí el Estado no me la tiene reconocida, y pues no sé, todavía pienso que somos no sé cómo decirlo. Estamos en una categoría, en vez de ser víctimas, como hay muchos víctimas del terrorismo, víctimas, nosotros somos, yo creo que de segunda o tercera categoría nos tienen. Pero bueno, ahí seguimos luchando, la asociación sigue para adelante, tenemos unos dirigentes en la asociación que valen el peso en oro, y en la asociación estamos también gente de todas las ideas políticas. Que yo, por ejemplo, he militado en UGT 45 años, porque luego hay mucho político que si está todo gestionado por la izquierda, abertzale, por lo que sea. En la asociación estamos gente de todos los lados.
¿Qué supone para usted que mañana se cumplan 50 años este pico de memoria que tiene que estar viviendo?
Mucha nostalgia, mucha rabia y, joder, que por 5.000 pesetas tuvieran que matar...
Se está emocionando, Santiago. Santiago, muchísimas gracias.
De nada.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, haz como yo. Quítate el mono de vaca reservando desde ya con hasta 30% de descuento y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y antes del minuto 25, hoy queremos felicitar a la periodista de Radio Sevilla, Mercedes Díaz, que ha ganado el premio de la comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla por su trayectoria profesional impecable, por su compromiso, por ser la periodista que destapó el caso de los fallos, el escándalo de los fallos en el escándalo en el cribado del cáncer de mama en Andalucía.
Anabel tiene 52 años y cáncer de mama diagnosticado con un año de retraso. El tiempo que ha pasado desde que el radiólogo ordena la repetición de la mamografía por una sospecha hasta que la llaman para repetirla. En ese tiempo ella no podía ni imaginar que estaba enferma porque no se notaba nada en las mamas.
Así nos lo contaba Mercedes en Hora 25. Enhorabuena, compañera. Y enhorabuena también a una amiga conocida por nuestros oyentes, la periodista del País, redactora jefa de Nacional, Inma Carretero, que ha sido reconocida también con una mención especial por su rigor y por su cercanía al hacer información política. Dos periodistas enormes a las que desde aquí les mandamos un beso igual de enorme. Desde aquí digo desde Vitoria, desde donde hoy emitimos Hora 25, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, edición especial de Hora 25 desde Vitoria. Hoy, Hora 25 en Ser Más, Carrusel en la SER.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Este lunes ha declarado como testigo ante la jueza de la Dana el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que ha asegurado que no recuerda lo que se habló en el CECOPI y si alguien propuso tomar alguna medida para proteger a la población. Mascarell, que también es alcalde de Xeraco, del PP, estuvo presente en la reunión de CECOPI de aquella tarde, pero solo recuerda que Salomé Pradas propuso evacuar y alguien lo desaconsejó, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó del riesgo de la rotura de presa de Forata, pero según él, sin mucha concreción. Mascarell ha explicado que no habló con Pradas y Argüeso esa mañana, y que tampoco recuerda cuando llegó Mazón a CECOPI ni qué actitud tuvo cuando se incorporó a la reunión. La jueza le ha contestado que no es creíble que no recuerde nada de lo que se habló en el CECOPI y él ha insistido en que no sabe por qué no se pidió en el primer ESALERT que se subieran a plantas altas si había dudas jurídicas sobre el confinamiento. El diputado de Bomberos ha apuntado también al caos del CECOPI afirmando que a él nadie le mandó nada, que se puso a llamar a algunos alcaldes pero sin organización, y la jueza le ha contestado que parece que en ese CECOPI no había ninguna dirección, que cada uno hacía su voluntad. Y como les contamos desde el viernes, en la Consejería de Emergencias se han producido dos ceses. El del director general de Innovación, Raúl Quílez, y el de Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias. Unos ceses que la oposición vincula directamente a la declaración de Quílez ante la jueza de la Dana, en la que dijo que el conseller Valderrama conocía desde meses antes, desde que se hicieran públicos los vídeos en los que se veía a Pradas dar indicaciones sobre el ESALERT, unos vídeos en los que la jueza pidió cuando los hizo públicos Radio Televisión Española. Los socialistas han pedido este fin de semana la dimisión de Valderrama porque consideran que esos ceses son una clara represalia por esa declaración. El conseller, a preguntas de la SER, asegura que es todo falso.
Nada más lejos de la realidad, quiere decir, en el caso de Raúl Quílez presentó su cese a petición propia y esto se enmarca dentro de la renovación que está haciendo la Consejería de Emergencias Interior. Es una consejería que estamos trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con lo cual lleva también una importante carga de trabajo. Estamos trabajando constantemente para que la población esté más segura y estar en todo momento activo las 24 horas del día.
Y la jueza de la Dana ha acordado no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones que habían sido presentadas por una acusación particular, al considerar que es un fraude procesal para intentar apartarla con toda clase de argumentos burdos e inconexos y un memorial de agravios. La instructora afirma que es una petición de recusación en un escrito carente de sentido alguno, sin fundamento, que constituye fraude procesal y que no cumple los requisitos formales. Educación ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat este lunes el calendario de admisión y matriculación para el curso 26-27. La presentación de solicitudes para el alumnado de infantil y primaria será del 7 al 18 de mayo. Por su parte, la presentación de solicitudes para el alumnado de secundaria, tanto de ESO como de bachillerato, será del 21 de mayo al 1 de junio. Tienen toda la información en nuestra web. Y los sindicatos de educación están en pie de guerra con la consellería. Hay movilizaciones convocadas a final de mes, no descartan un paro indefinido de docentes este fin de semana. De hecho, ya han salido a la calle. Preguntada por esto, la consejera de Educación, Carmen Ortiz, se muestra convencida de que el diálogo dará sus frutos.
No temo nada porque a los 4 días de ser nombrada consellera ya tuve mi primera huelga. Entonces, como ya he vivido ese pulso, pues en principio no temo nada. Lo que tengo es mucho interés en reconducir la situación. Nosotros hemos tendido la mano desde el primer día cuando entré como consellera. Yo lo que tengo que hacer es remitir todas las propuestas y todas las posibles valoraciones a las mesas de negociación, que para eso están las mesas de negociación.
Y para mañana se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante. No se descartan que puedan ir acompañadas de barro. Probabilidad de rachas de viento del noreste muy fuertes en el litoral alicantino y en las sierras de Alicante. De hecho, hay aviso amarillo activado.
Aquest 8 de març, en UGT commemorem el Dia Internacional de les Dones cridant a treballar per la igualtat. Perquè la bretxa salarial continua, la precarietat té rostre de dona i les cures segueixen recaient sobre nosaltres. Sense igualtat, no hi ha justícia social. Des d'UGT cridem endavant les dones, endavant la igualtat.
Digitalia, tu formación gratuita en competencias digitales e inteligencia artificial. Si tu pueblo tiene menos de 20.000 habitantes, este futuro también es tuyo. Infórmate en digitalia.valgrai.eu. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Promovido por la Fundación Valgrai.
La cadena se.
100 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jonas. Ganador de la etapa, ganador de la vuelta.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Real Madrid Getafe, en media hora. Esto es Carrusel, aquí la radio. Bienvenidas, bienvenidos. El Madrid para ponerse a un punto del Barça. Y el Getafe para ampliar el colchón de 5 sobre el abismo. Cerrando jornada 26 en primera división, hoy también con segunda división y con la clasificación para el Mundo Básquet. Todo preparado, sin perder tiempo, Santiago Bernabéu con novedades importantes. En el 11 de Arbeloa, Romero, Herrae, Meana, Rafa Alcorta, Axel Torres, Tomás Roncero y Iturralde González Escorial. Hola, Romero Chamartín, muy buenas.
Hola, Garrido, ¿qué pasa, Carrusel? Saludos a todos los oyentes. No, ¿qué pasa, Ochoa? Saludos a todos los oyentes
del Carrusel,
que estaba en otra cosa.
Y padre también está en el campo. Padre de Ochoa también está en el campo.
Es de los pocos que está todavía, ¿eh?
Ahí está.
Porque está muy vacío todavía. Bueno, digo que saludos a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER en una semana atípica en lo que refiere al Real Madrid. Va a jugar hoy frente al Getafe de Pepe Bordalás. Esto es fútbol, papá, y va a jugar el próximo viernes en Vigo frente al Celta en dos fines de semana consecutivamente. El Real Madrid, que repito, va a descansar en sábado y domingo para jugar en esta jornada de lunes y para hacerlo la semana que viene con vistas al partido del Manchester City, en otro desastre organizativo de la Liga de Fútbol Profesional, el viernes en Balaídos. Pero lo que importa hoy es esto: después de la victoria del Fútbol Club Barcelona, hay que aguantarle en versión blanca el pulso en el Campeonato Nacional de Liga a los de Hansi Flick, enfrente a un Getafe que siempre y últimamente le suele poner en problemas con ese fútbol de engrudo que tiene mucho mérito el equipo de Bordalás, que evidentemente le saca el máximo rendimiento a lo poquito que le ofrece su presidente en las últimas temporadas, que ya está como el Real Madrid realizando ejercicios de calentamiento en el tapete del estadio Santiago Bernabéu. Lo ha dicho un hombre, lo ha dicho Dani Garrido, lo ha dicho el director del Carrusel Deportivo de la SER. Hay novedades importantes en el 11 titular de Arbeloa, sobre todo un chaval que hoy debuta en el 11 inicial. Red, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Romero? ¿Qué tal, Dani? Y ojalá tenga mucha suerte. Es un gran pelotero, 18 añitos, Thiago Pitarch, titular esta noche ante el Getafe, su debut en el Santiago Bernabéu en Liga. Por tanto, Courtois en portería, las bandas, los laterales para Trent Alexander-Arnold y por la izquierda Carreras, pareja de centrales Rüdiger y Alaba. El centro del campo es para Tchouaméni, que hará de ancla, como diría Romero, con Valverde y con Thiago Pitarch, pedazo de pelotero. Engancha Güler, arriba Gonzalo y Vinicius.
Bueno, pues ahí está el entrenador Arbeloa, que le da los trastos de matar en el centro del campo, deportivamente hablando, a Thiago Pitarch, para formar ese mediocentro con Tchouaméni, atrás Alaba, un futbolista que está ganando protagonismo y minutos en los últimos choques, también por la baja de Hausen, por la multitud de problemas físicos que tiene el Real Madrid, atrás en el centro del campo y también adelante con la baja, otra vez noticia del francés Kylian Mbappé. Calienta el Real Madrid, también calienta el Getafe, evidentemente en otra liga, la suya es la lucha por la permanencia. También Antón Meana con el once titular confirmado de Pepe Bordalás. Antón, muy buenas tardes.
Hola Romero, Garrido, familia de Carrusel, con David Soria en la portería, defensa de cinco en la derecha, Juan Iglesias en la izquierda, Diego Rico, tres centrales, Thaís Romero, Domingos Duarte, Sebastián Boselli. En el medio, un clásico, Luis Milla y Arambarri. Kiko Femenía por la derecha, Martín Satriano por la izquierda, delantero, dorsal 19, Luis Vázquez.
Bueno, pues esa es la confirmación oficial de lo más importante, la confirmación oficial del once del Real Madrid, la confirmación oficial del Getafe, en el instante que Tomás Roncero hace su acto de aparición en la cabina de transmisiones de la cadena SER, el tapete que luce espectacular, no parece que vaya a ser la mejor entrada de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Está faltando mucha gente, hay ambiente en los alrededores, pero ni la hora ni el día acompañan a un público que evidentemente no está acostumbrado a jugar en este horario de lunes. Esto lo va a dirigir Muñiz Ruiz en el terreno de juego para Pizarro Gómez, la sala del Bor. Comienza 9:00 de la noche este Real Madrid Getafe que te vamos a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Ahí con el dedito levantado, el índice ya enchufado, Tomás Roncero, la Tomi, ¿qué tal? Muy buenas en la cabina, ya preparado enseguida con el resto con Rafael Corta y con Axel. Enseguida también conectamos con los encuentros de segunda y sin perder tiempo, Javi y Antón. Hemos conocido el parte médico oficial del Real Madrid en torno a la lesión de Mbappé, que no dice mucho más de lo que Javi venimos contando. Sí añade ya oficialmente que Mbappé ha buscado una segunda opinión médica, que las pruebas han sido con especialistas médicos en Francia bajo la supervisión de los servicios médicos del Madrid, que encabeza el doctor Mihic, y que tiene un esguince.
Un comunicado que tenía que haber hecho el Madrid hace una semana.
Sí, pero que no dice, que se me entienda, ayer, no dice
contamos,
nada.
Contamos en el carrusel canalla que había ido a buscar una segunda opinión, aterrizó luego en Madrid a las 11 de la noche ese mismo miércoles, y es normal que tú vayas a ver a tu médico de confianza. Lo han hecho todos los futbolistas y lo hacemos todas las personas, pero lo peor es el oscurantismo y negarlo, ¿no? Es un absurdo, pero me parece bien que haya ido, ojalá se recupere. Y ese comunicado en el día de hoy, que yo personalmente, no sé, Antón, Romero y tú y cualquiera, no sé, creo que no viene a cuento hacerlo hoy.
El comunicado
Garrido de rodilla izquierda es lo que
es,
dice.
Un comunicado médico y es un pelín político. Es un comunicado que tiene una serie de frases que habitualmente no tienen los comunicados médicos del Madrid, en el que confirma que ya se había dicho. Es un comunicado que explica demasiadas cosas que habitualmente el Madrid no explica. Hay un problema grave dentro del club con la lesión de Kylian Mbappé, grave. Mbappé, con la supervisión de los médicos del Madrid, considera que es mejor tener una serie de recomendaciones médicas externas porque no está contento, o eso dice el entorno del futbolista, la prensa francesa, con el diagnóstico de diciembre, y de ahí el secretismo, el silencio y un parte médico clandestino a las 7 de la tarde, un lunes, antes de jugar un partido de liga.
Tratamiento Roncero conservador, es el que se está siguiendo, añade después del 15 de rodilla izquierda. ¿Te mosquea más que te alivia, Tommy?
No me alivia mucho porque, vamos a ver, él está lesionado desde diciembre con un esguince de rodilla.
7 de diciembre, correcto.
Claro, lo habíamos hablado. O sea, lleva 3 meses con un esguince de rodilla.
Hombre, entonces, suena raro, la verdad, suena raro. Claro,
entonces, no acabo de entender, o sea, yo lo sé, porque eso, he hablado con muchos veteranos, se hacían sus tiempos, que en el fondo era una barbaridad. Se infiltraban, pero claro, la infiltración, ¿qué problema tiene? Que la lesión va más, porque la infiltración te permite jugar sin dolor, tú dirás, pues estoy bien. Cuando pasa el efecto de la infiltración, ven las estrellas. Entonces, el esguince de rodilla, evidentemente, jugando no se puede curar. O sea, no existe esa poción mágica. Entonces, no tiene sentido, en su momento no hayan dicho, vamos a parar de verdad, pero 3 semanas y punto, y curar el esguince, y ya volverá cuando se haya curado el esguince.
No, voy a tirarme de espontáneo.
Sí, claro.
Porque lo hemos contado hoy con Paco Jo en la barra libre de SER Deportivos. Sí. El comunicado, lo que hemos dicho también, porque había alguna especulación con la operación, que el comunicado tiene esa intención fundamental, destacar que van a seguir con un tratamiento conservador y que ahora mismo, como hemos contado a mediodía en la SER, ahora mismo la operación está descartada. Pero aquí hay mucha tela y mucha miga. La primera miga es un error de diagnóstico. Es verdad que tiene un esguince de ligamento lateral externo, pero no es lo único que tiene. Porque el jugador tenía y notaba unas molestias en la parte posterior de la rodilla, que es una zona en la que también hay ligamentos y es una zona complicada, que hace que no solo sea el esguince de ligamento lateral lo que le está haciendo tener sensación permanente de dolor. Por eso se ha ido a Francia, por eso se cambiaron a marchas forzadas los servicios médicos del Real Madrid, porque la gente no tenía claro y no estaba satisfecho con lo que estaban diagnosticando en la rodilla de Kylian Mbappé. No fue el único motivo, pero sí el detonante final. Y ahora mismo a mí me cuentan, y así hemos contado, que para que esa rodilla de Kylian Mbappé pueda funcionar más o menos al 100% sin resentirse o sin sentir un dolor insoportable, estamos hablando de 3-4 semanas de parón. No estamos hablando de una operación, pero estamos hablando de 3-4 semanas. Cuando digo parón, digo ir a entrenar, recuperar, tratarse, digo 3-4 semanas.
Olvidarse del City, pan
claro, y eso es muy complicado. Entonces, de ahí cierto oscurantismo, de ahí cierta prudencia, de ahí evidentemente no se quiere reconocer lo mal que se han hecho las cosas desde el principio de diciembre con la lesión de Kylian Mbappé, pero en el arranque hay primero un error de diagnóstico o un error o un diagnóstico que no está completo, segundo un enfado monumental del jugador, por eso busco una tercera opinión, y tercero un cambio provocado por esto de los servicios médicos del Real Madrid. La conclusión ahora, tiene que parar.
Pero te falta una pata, te lo digo yo. Que muchas veces ha jugado el jugador porque ha dicho yo.
No, no, seguro, seguro.
No, no, es que eso me consta.
Eso cuarta,
la vida. El jugador muchas veces ha dicho, no, pero Kylian, quizás es mejor parar. Hoy es un partido. Mira, voy a ponerme ya facilón. Talavera, Pamplona. Incluso aquí en casa algún partido que ha habido con rivales no de demasiada
fundia. En Pamplona le pidieron que jugara, pero lo de Talavera fue suyo 90 minutos.
No, no, y más suyo, de Talavera.
Y Sevilla,
con sucha propia.
Sevilla aquí para el récord que marca de penalti que ya sí, estaba sí. Con un dolor imposible, marcó jugar. En el 80 y pico.
Es importante decir que esto, Kylian Mbappé lo desmiente.
Pues
o sea,
no
Mbappé, dice que a él no le dijeron que tenía que parar.
Pero
repito,
vamos a ver, que no es parar, que es el que tiene que decir.
No, que es relevante lo que dice Meana, es relevante.
Pero vamos a ver, Meana, que no es un niño pequeño. De hecho, que Mbappé no, es un estrella mundial.
Fíjate cómo es de grave.
Que parar, que si no hubiera más médico, y no quería parar.
Fíjate cómo es de importante que cambiaron al médico. Imagínate la secuencia. Mbappé.
No, no, claro,
dice
claro. Pero ahora sí se lo han dicho.
No le dijeron que tenía que parar.
Pero ahora sí se lo han dicho, ¿eh?
Claro.
Ahora sí se lo han dicho. Y se lo ha dicho Mbappé a ellos también.
Claro. Bueno, pues la información que cuenta Romero es muy relevante, que ya lo hemos contado también a las 3 de la tarde. No es simplemente ese esguince de ligamento externo de la rodilla izquierda, sino que también reporta Mbappé recurrentemente unas molestias en una zona ligamentosa más compleja, evidentemente, de analizar.
En la parte posterior de la rodilla, que no necesita operación, o que de momento no necesita operación, pero que sí necesita un tratamiento diferente o complementario al de simplemente un esguince del ligamento lateral externo.
Y ese titular de Roncero es lo que piensa todo aficionado de Madrid. Olvídate del City. Si puede haber un milagro de volver en la vuelta del City porque el equipo lo necesite imperiosamente, podría llegar a ser una ínfima posibilidad, pero ahora mismo, con este último diagnóstico, sinceramente no lo parece. Real Madrid, Getafe ya en marcha. Con todo el equipo sumamos también a Rafa Alcorta. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
y vamos con el fútbol de segunda división, porque nos hubiera encantado que el encuentro del Molinón Kini se hubiera disputado ayer, sobre todo porque sería señal de que no ocurrió lo que ocurrió, algo tan grave como el fallecimiento de una persona de 82 años en la grada. Con mucho respeto, y se juega el partido el Sporting Leganés desde las 8 de la tarde. David González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Garrido, muy buenas. Carrusel, sí, en un partido con una tremenda carga emotiva, va 0-0 el encuentro, precioso el homenaje a Constantino, a Tanti, con dos ramos de flores que han depositado los dos clubes en su butaca, una camiseta, Tanti siempre con nosotros, recordando a ese socio que ayer fallecía. Y en el partido, más allá de ese factor que lo marca todo, ha habido un penalti que se ha pitado favorable al Sporting. 8 minutos se ha tardado en tirar las líneas para encontrar un fuera de juego milimétrico en la acción previa. No se ha tirado el penalti, un balón al palo del Sporting. Va a haber 7 de añadido, estamos en el 45. Sporting 0, Leganés 0.
Así está el partido, y a las 8:30 ha arrancado el que sí estaba pactado en el Arcángel, el encuentro entre el Córdoba y el Andorra. José Antonio Elba, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Carrusel? Aquí estamos, efectivamente, en el minuto casi 9. Ojo a la Andorra, ojo a la Andorra, que puede marcar el primero de la tarde. Gol, gol de la Andorra. ¡Gol! ¡De Lautaro! 0 para el Andorra. Primera entrada en carrusel, primer gol del Andorra en el partido. Se marchó en profundidad, Lautaro hace el primero en el 9 de la primera parte. El Arcángel se queda frío. Córdoba 0, Andorra 1.
Juan, pues aquí estamos para celebrarlo. Hay momentos que iluminan un partido y otros que iluminan tu vida. Cada paso, cada salto hacia tu objetivo. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occident.
Por cierto, José Antonio Alba, al que queremos un montón, que es amigo y que está hoy retransmitiendo el partido, también te queremos, José, toda la familia de Carrusel Deportivo y de la cadena SER, enviar un abrazo y un beso muy grande. José, las últimas horas ha perdido los últimos días a la cosa más bonita y más importante que podemos tener en la vida, que es su mamá. Y sabemos que no han sido las últimas demasiado fáciles. Han sido unas semanas complicadas para ti y para la familia. Y en recuerdo de tu mamá, desde aquí un beso muy grande al cielo, José.
Gracias, Dani.
Para José Antonio, familia de Carrusel. Para José Antonio Alba, lo hemos sentido mucho. En el Córdoba-Andorra... José Alba, y también hoy tenemos baloncesto. Desde las 8:30 de la tarde se juega en el Palacio de los Deportes de Oviedo, la ventana del Mundo Básquet. Ganamos el primero de los partidos precisamente a Ucrania a domicilio y estamos recibiendo al equipo ucraniano. Cali González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas tardes, Carrusel. Pues hoy tiene la posibilidad el conjunto español de sellar su pase para la siguiente fase de la clasificación para el Mundial. En la convocatoria han entrado tanto Pep Busquets como Lluís Costa por Isaac Nogués y Ale Reyes. Ambientazo en este Palacio de los Deportes, donde compite habitualmente el Oviedo Baloncesto, remodelado, recientemente para albergar citas como esta. Completamente lleno, más de 5.000 espectadores. España, Ucrania ya en juego. Quedan 2:26 para el final del primer cuarto. 15-6 arriba los españoles.
Y también vamos con la última hora del partido de Copa de mañana. Es día de Copa, mañana martes, también el miércoles con el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, con el 0-1 en San Mamés del equipo de la victoria de Matarazzo. Y mañana a partir de las 9 de la noche, el Atlético de Madrid, que va a intentar defender el 4-0 que consiguió brillantemente en el encuentro de día del Metropolitano. Y obviamente en el Camp Nou, el Barça va a intentar pues una remontada que tendría su par, en, por ejemplo, en el encuentro de Liga de Campeones en el que se impuso por 6-1 al Paris Saint-Germain. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas. Primero con la última hora del Atlético, el favorito mañana, ¿qué dijo el Cholo?
Bueno, pues el Atlético de Madrid que viaja mañana por la mañana a Barcelona, Pablo Barrios que no ha entrenado un día más con el equipo, el resto están todos disponibles, Llorente apunta lateral derecho, Cardoso al centro del campo, Griezmann apunta la titularidad y la duda es si va a jugar o no Sorloz en ataque junto a Julián Álvarez. Y Diego Pablo Simeone tiene claro que son esos partidos que todo el mundo quiere jugar.
Contarle a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso, es lo que recién comentaba. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación.
La receta mágica del Cholo, que efectuó un partido, insisto, fantástico en ese 4-0. Gracias, Peter. Con alguna duda, por tanto, en el 11 inicial, un par de ellas fundamentalmente, la figura de Griezmann, el lateral derecho, la incorporación de Marcos Llorente, veremos. Y Santi Ovalle, por parte del Barça, ¿qué tal? Muy buenas. Habló
muy
Flick
buenas.
Y al intento de la remontada imposible.
Mira, la receta de Flick es la siguiente. 2 goles en la primera parte, 2 en la segunda y portería 0. Eso es lo que ha dicho Flick, que tiene las bajas de Lewandowski, Gaby, De Jong y Christensen lesionados, Eric García sancionado. Se espera que Pedri vuelva al 11 con Cancelo en la banda izquierda y Gerard Martín como central. Con una novedad en lo ambiental, va a haber grada de animación. Yeah. Mossos de Escuadra ha dado el ok a meter a 800 personas en esta grada. El Barça cree en sus opciones y hoy Hansi Flick le ha puesto nombre de película a la remontada. Hacer posible lo imposible.
Creo que todos sabemos lo que toca mañana. Perdemos de 4, así que debemos hacer posible lo imposible. Ese es nuestro objetivo mañana. Sabemos que no es fácil. Es importante dejar portería a cero, pero hay que creer. Creer en nuestra fuerza y creer en que podemos hacerlo.
Bueno, pues 2 en la primera, 2 en la segunda, Escorial y prórroga. Y luego penaltis y lo que sea, ¿no?
Bueno, sería una
la falta de decir, pregunta del Barça. La falta de decir que hubiera pasado la prórroga, Santiago Valle. La falta de decir eso, ¿no?
Pero es que Flick no nos lo ha dicho. Eso
vale.
A la interpretación.
Una última película
de
media hora y penaltis. Por cierto, hoy ha sido el corte de las firmas. ¿Ha pasado más o menos lo que esperaba, Santi?
Sí, mira, se necesitan 2.337, Laporta ha presentado 8.171, FON 5.140, Siria, en principio por las que presenta, pasa el corte, 2.844, Villajoana no lo va a pasar, se queda lejos, falta validarlas, se empiezan a validar a partir de mañana, pero quédate con este número, en total 8.171 de Laporta, 9.601 de la oposición. Por lo tanto, es un escenario que no esperábamos, que la oposición en firmas, de momento, por las presentadas, supere a Laporta.
Atención a lo que dice Santiago Valle para posibles pactos que ya tratábamos ayer en el carrusel canalla y que iba a tener una traducción importante en el larguero. Cuidado, cuidado, porque es verdad que el número de Laporta respecto al de Font no es tan alto quizá como se esperaba. Pero también es verdad que Jean Laporta probablemente se guarde muchas bazas porque tampoco necesita presentar 54.000 firmas. Es decir, con superar el corte y un poquito de forma holgada, yo creo que ahí también Jean Laporta guarda algunas que seguramente pueda manejar un poquito más adelante. Veremos. Va a estar interesante en el larguero. Gracias, Santi. Vaya bien. Juan, vamos.
Un abrazo.
¿Qué pasa? ¿Necesitabais a alguien para una buena noticia? Pues
hombre,
aquí
claro,
estoy yo.
Claro.
Hombre, claro que sí. ¿Sabéis que el sorteo de Eurojackpot de la 11 del pasado viernes 27 ha entregado dos premios en Tudela, Navarra y en Santa Cruz de Tenerife? Por un total de 860.584.000 euros. ¿A que no lo sabíais? Pues por eso lo cuento yo. Hay que felicitarles forever. Vamos, lo que dura el premio. Y te voy a decir una cosa: no te pierdas el próximo sorteo de mañana martes o el del viernes siguiente, porque hay dos sorteos semanales y tan solo por 2 euros. Tú puedes ser el siguiente o la siguiente ganadora. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No lo dejes escapar. Eurojackpot de la 11, Millonario Forever. Juega responsable. Y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Radio Gandía. Cadena SER. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
¿De qué color es el cielo?
¿Azul?
¿Y el sol?
¿Amarillo?
¡Anda! ¡Como los colores de IKEA!
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albalde 17 o encuéntrala en latraca.es.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena SER presenta al Congreso El Bienestar, las Artes y sus Refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres con Andonia Duriz, Blanca Portillo, Magui Mira, Jesús Sánchez Adalid, Elvira Sastre, Iñaki de la Torre, Antonio Martínez Asensio o Azahar Alonso, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien, ¿seguro?
Claro.
Oh, vale, pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ha sido Cerdá, muy parecido al primero. El balón en profundidad se metió hasta adentro, cruzó la pelota y Cerdá mete distancia y le complica mucho el partido al equipo de Ivanan. Y estamos ya en el casi 20 de la primera parte aquí en Córdoba, en el Arcángel. Córdoba 0, Andorra 2.
El segundo, Juan.
Jugadas, Dani, que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual, porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo, y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occidente.
Con Tommy Axel y Rafa Alcorta. Rafa, Thiago Pitarch, una buena oportunidad de ver al chaval hoy en el 11 como gran novedad junto con David Alaba, sí, que ha vuelto Dinhausen, pero no para ser titular.
Sí, sí, desde luego, que es una... buenos minutos que va a tener Pitarch, que ya nos ha gustado cuando ha salido unos minutos. A ver cuál es la posición exacta en la que va a estar, porque no, Tchouaméni yo creo que va a seguir siendo el ancla, que es lo que está sosteniendo en muchos momentos al Madrid sin balón. Y espero que les haga un buen partido a Pitar, sin ninguna duda.
Eso es, y Antón, antes de que arranque el partido, y ya lo analizaremos debidamente en el larguero, el asunto de la finalísima. Obviamente, partiendo de la base de que es una derivada pues nimia, en función de lo que sigue pasando, por supuesto, en Irán. ¿Qué avances está haciendo la federación en las últimas horas? Si es que ha hecho algunos, o continúa la espera, Antón.
No continúa la espera, han tenido pequeños avances, no grandes. El mensaje que trasladan es que la finalísima se va a jugar, que van a disputar el partido España y Argentina en la fecha prevista, y como ha reconocido Luis de la Fuente en conversación con los compañeros de Radio Nacional de España, la opción es buscar otra sede, que no se juegue en Doha y que encuentren un nuevo escenario para el partido. Pero repetimos, la federación, después de una mañana de lunes con muchas llamadas, dice que el encuentro no peligra y que se va a disputar la finalísima entre España y Argentina.
Este no sería mal escenario, ¿eh?
Hombre, pero Argentina, entiendo, no sé.
Este no sería mal escenario.
Sí, pero ¿tú crees que Argentina accedería a jugar en el Bernabéu una finalísima, un torneo al que le da mucha importancia?
El problema son 3 millones de pavos que se va cada federación porque lo pone Qatar. Ese es el problema.
Por nosotros, ok, pero bueno.
Por Romero, encantado.
No, claro. Es un escenario fantástico, pero no lo sé. Atención, porque Ignacio Marcano. Hola, Marcano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Una información relevante, porque yo creo que todo el mundo entiende que no se puede esperar mucho más, pero ¿cuándo es el día importante para determinar dónde se juega y qué se va a hacer?
Mañana al mediodía, hora española, en la mañana de Paraguay, Asunción, donde está la sede de Conmebol, tendrán una reunión, irá allí la cúpula de Conmebol a reunirse y telemáticamente hablarán con UEFA y con el gobierno de Qatar y van a tomar una decisión mañana. La contaremos aquí en Carrusel Deportivo y a lo largo de la tarde en la antena de la cadena.
Gracias, Marcano. Mañana es el día. Está claro que no se puede esperar mucho más, pero atención a lo que cuenta Marcano en Carrusel Deportivo. Mañana a mediodía se van a conocer muchos más detalles de lo que va a ocurrir. A punto de saltar el Real, los protagonistas del Real Madrid Getafe. Está por ahí Javier. ¡Bon, Javier!
Están en espera de Raez, a punto de saltar los protagonistas. Aparecen ya los suplentes del Real Madrid, también los suplentes del Getafe. Raez ha apostado, los reporteros gráficos están a punto de entrar en el terreno de juego, los grandes protagonistas, que son los primeros 11 del Real Madrid, los primeros 11 del Getafe.
Sí, señor. Ahí están ya los futbolistas del Getafe y del Real Madrid, con la figura de Fede Valverde, que es el capitán del equipo blanco. No está lleno, ahora te contarán, Meana y también Roncero. Se llenará al final porque es el partido a las 9 en el Bernabéu, un lunes. Es un horario nada habitual y ya se ha colocado ese balón. Mira, ahí. Dale.
No, que tiramos la cuña rápidamente, 2 minutos y medio. Seguimos en Carrusel.
Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es carrusel deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, carrusel y Hora 25 en nuestra API web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.
2:30 para el partido en el Santiago Bernabéu. Hola, ¿y tú qué tal? Muy buenas. Va Muñiz Ruiz y Valentín Pizarro en el VAR. ¿Qué te parece la pareja para el partido del Bernabéu?
Vamos a ver qué tal día tiene Muñiz Ruiz, porque disciplinariamente es de los árbitros que más voluble es. Algunas veces es demasiado y otras veces no llega. Técnicamente justito, le dieron la internacionalidad demasiado pronto y...
Bueno, y está fenomenal, joder.
Le ha pegado un repaso bueno, al colegiado.
Por todo lo demás, Rafa, bien. Voluble, lo táctico, justito en lo demás... Pero todo lo demás bien.
Toñito, eso me decía un jugador. ¿Qué tal he jugado? Bueno, sí, pues está pasando todo esto. Y dice, pero por lo demás todo bien.
Por lo demás todo decente. Oye, la entrada, a ver, Tommy.
Tommy ha ido tener una
Tommy se ha marchado, porque digo Romero, que tampoco va a ser una entrada pobrísima, ¿no? Está bien.
Y aparte, claro, en la hora hay que currarme, Ana. Tiene buena pinta, no es entrador. Pero tiene un pintón, ¿eh?
Sí, estoy con Herraez, que no es habitual ver tanta butaca vacía, pero es la hora, es el día y no está habitual Madrid a jugar a esta hora, pero va a haber muy buena entrada y la gente quiere ver al equipo en directo.
Bueno, pues ahí están los protagonistas en el terreno de juego. Por la izquierda sale el Real Madrid, como decía Valverde. Herraez, el capitán del conjunto blanco, a la derecha, vestido de azulón. El Getafe, que siempre le suele poner problemas aquí en los partidos al conjunto que hoy entrena Arbeloa. Va a haber el saludo protocolario entre los dos entrenadores, como mandan los cánones. Va a ser Álvaro Arbeloa el que vaya a ir directamente a darse un abrazo y un saludo con Pepe Bordalás. Comienza Herraez, el pasamanos habitual, rompe la fila, el cancerbero del Getafe, David Soria.
Eso es, el cancerbero David Soria. Ahí está Thibaut Courtois. Se le ve la cara de nervios a Thiago Pitarch, que debuta hoy aquí con 18 años en el Bernabéu para llevar la manija del equipo, junto con Tchouaméni, con Güler y también con Fede Valverde. Y ese abrazo entre Arbeloa y el técnico del Getafe, Bordalás, muy querido por todos los técnicos del Madrid de la historia. Vamos, por Zidane.
Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Termina el lunes el día en dos minutos con Alejandro Becerra.
Donald Trump advierte de que la gran ola de la ofensiva contra Irán está aún por llegar. Esto lo ha dicho en una entrevista con un periodista de la CNN y horas más tarde ha explicado que la operación está proyectada para que dure en torno a un mes, pero que se podría alargar lo que sea necesario. Esto en un día en el que el conflicto ha empezado a extender sus tentáculos en la región, con ataques en países del Golfo Pérsico, el Líbano e incluso más allá, también en una base británica en Chipre, territorio de la Unión Europea. Macron, el presidente francés, ha anunciado que Francia va a aumentar su arsenal nuclear.
J'ai ordonné d'augmenter le nombre.
Dice que lo hace para hacer frente a un nuevo contexto geopolítico lleno de riesgos y amenazas. España ha rechazado que el ejército estadounidense utilice las bases de Rota y Morón para abastecer los aviones involucrados en la operación contra Irán. Washington se ha llevado sus aviones cisterna a otras bases europeas donde sí pueda utilizarlos. Escuchamos a la ministra Margarita Robles.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación.
Por cierto, que Israel, el ministro de Exteriores israelí, ha reprochado al gobierno de Sánchez los agradecimientos que ha recibido por parte de Irán por su negativa al uso de las bases. Zapatero niega haber dado ningún chivatazo al empresario Julio Martínez antes de que la policía le detuviera el pasado mes de diciembre en la causa por el rescate de Plus Ultra.
¿Cómo no voy a enfadar si el líder de la oposición que aspira a ser presidente del gobierno acusa a un expresidente del gobierno de dar un chivatazo a un delincuente? ¿Cómo no voy a enfadar? ¿Usted cree que esto es tolerable? No. Es mentira. Es una calumnia.
Esto lo ha dicho en la comisión del caso Coldo del Senado, donde el PP ha forzado su comparecencia. El expresidente ha explicado que cobró durante 6 años de la empresa de Martínez por sus trabajos como consultor, pero asegura que todo fue legal y que nada tuvo que ver con el rescate de Plus Ultra.
Venga, a esta hora, Hora 25 de los negocios. Javier Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches. Hoy vamos a analizar la factura iraní. De momento, sabemos que vamos a pagar esto en vidas, ese es el coste número uno, pero sabemos además que vamos a pagarlo en una factura económica. Y en esto que vamos es literal, lo vamos a pagar Nosotros, no solo nosotros, pero lo vamos a pagar. Sobre todo, nosotros.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la factura iraní. Porque el ataque a Irán y la extensión del conflicto a todo Oriente Próximo, su llegada incluso a Grecia, Chipre, ahora mismo amenaza con desestabilizar la economía europea. Hoy vamos a leer la factura inmediata, la estamos pagando ya, con petróleo que sube más del 7%, gas natural que ha llegado a subir más del 40%, es decir, la estamos pagando ya en surtidor y en factura de la luz. Pero la vamos a pagar todavía más con costes de transporte y con lo que ahora mismo plantea una cuestión, y es si estamos en la misma situación que en la guerra de Ucrania, si tenemos una crisis energética que puede pasarnos una factura todavía mayor. Hoy la factura iraní, todos los costes que vienen a partir de ahora y que pueden todavía complicarse más en Hora 25 de los negocios. Este es el sonido de las explosiones sobre Teherán, de los ataques americanos e israelíes sobre Irán. Y este es ahora mismo el gran temor económico, porque esto va a dejar una factura impresionante. Todos estos disparos cruzados. Van a dejar una factura económica que ya hemos comenzado a pagar y que va a ser todavía más alta, porque según Trump, esta misma tarde ha dicho, la ofensiva americana no solo no va a parar, él ha dicho, no me voy a aburrir de esto, vamos a ir a más, las operaciones de combate van a continuar.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong...
Así que hay factura económica que puede ser realmente importante y que tiene uno, dos, tres capítulos clave. El primer capítulo, cuando se habla de Irán, cuando se habla de Arabia Saudí, cuando se habla de Oriente Próximo, primer capítulo es el combustible.
Ha elegido gasolina sin plomo 95.
Y el crudo abierto ya con subidas del 13% esta mañana, después de haber subido un 20% desde que comenzaron a subir y a sumar estos tambores de guerra. Y ahora con subidas todavía sostenidas del 7%. El petróleo había cerrado hace apenas unos meses en los niveles de $60. Estaba en 73 el viernes y está en 82 a esta hora de la noche. La campaña anterior, en junio, el precio subió un 7%. 7% es lo que ha subido solo hoy. Así que lo que tenemos es una primera preocupación, petróleo. Y una segunda preocupación, gas natural. Porque hoy Qatar ha cerrado el grifo del gas natural. Ha suspendido su producción y exportación. Y el gas natural está subiendo un 40% en una sola jornada. Esta es la primera factura, petróleo y gas natural, y hay tres factores que van a determinar cómo se mueve el precio ahora. La primera es qué objetivos se alcanzan, si esto salpica a Arabia Saudí o no. Y vamos en la mala dirección, porque ya se ha salpicado a las principales petroleras de Arabia Saudí. Ha habido ya dos ataques que han impactado en Arabia Saudí. La segunda es el impacto que esto tenga en el Estrecho de Hormuz. De nuevo, vamos también por el mal camino aquí, el Estrecho de Hormuz, por donde circula el crudo de toda esta zona, también está bloqueado. Y tercero, a largo plazo, si se pueden restablecer o no las exportaciones. Lo que tenemos ahora mismo es una primera factura que vamos a pagar en petróleo, 7% más caro en una sola jornada, que vamos a pagar en gas natural, 40% más caro en una sola jornada, y que en España es algo doloroso, pero no es dramático. Porque nuestras importaciones en esta zona son relativamente pequeñas. Nos habíamos convertido ya en los grandes compradores de Donald Trump de Estados Unidos.
El suministro energético de España se encuentra ampliamente diversificado. Solo del orden del 5% del petróleo y el 2% del gas español transita por el estrecho de Hormuz.
Es Sara Hessen, la ministra.
Además, con sus socios en el marco europeo y también de la Agencia Internacional de la Energía, monitorizando la situación y, si se estima necesario, también se pueden aplicar medidas.
Pero, dicho esto, la primera factura directa es esta, la compra de material todavía por refinar, de material duro, de gas natural y de petróleo. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Porque seguimos comprando menos, pero seguimos comprando en la zona.
Sí, España importa del Golfo Pérsico algo menos del 11% del petróleo si tomamos como referencia los datos oficiales de 2025. La mayor parte, un 5,8%, se lo compramos a Arabia Saudí y un 4,8% a Irak. Son cantidades bastante menores que las que importamos desde países como Estados Unidos, que es nuestro principal suministrador, y desde donde llega el 15% de todo el crudo que entra en España. También Brasil, que supone el 13% de las importaciones, o México, que supera el 12%. En cuanto al gas, España importa menos del 2% del gas natural desde Qatar. Se queda en un 1,7% en concreto. Es un mercado casi testimonial si lo comparamos con el casi 35% que compramos a Argelia o el 30% que importamos desde Estados Unidos, que es uno de nuestros grandes mercados también de gas. El impacto, por tanto, para España de esta crisis es relativo, como tú dices, al menos en cuanto a garantía de suministro. Otra cosa es la subida de precios, que en un mercado globalizado también nos va a afectar.
Y esta es la única buena noticia que podemos dar hoy. No cabe más. Es un mal efecto, va a afectar más al precio que al suministro, pero no es dramático. O al menos no por el momento. Aquí acaban las buenas noticias para España y en general. Punto. A partir de aquí, todo se va a encarecer y complicar mucho más. Porque lo que se está atacando, Irán, es la tercera reserva de crudo del planeta. La primera es Venezuela, atacada ya. La segunda es Arabia Saudí, que se ha acercado a Trump. La tercera, ahora, es Irán. Toda la acción de Trump tiene una sola clave de lectura, y es la clave petrolera. Irán tiene 208 mil millones de barriles bajo su suelo. Es la tercera reserva de crudo del mundo. Bloquearlo significa un problema para el crudo global. Y hay un segundo impacto y una segunda complicación. Se afecta también al estrecho de Hormuz, una zona de apenas 3 kilómetros, un cuello de botella por el que pasan unos 20 millones de barriles al día, es decir, un quinto del producto del crudo y el gas natural que se comercia cada día. Un 20% de esos materiales pasa por el estrecho de Hormuz. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema que es menor en España, pero que vamos a pagar en todo el mundo y que pagamos en dos puntos. El primero es el surtidor, el segundo es el recibo de la luz. El primero es el petróleo, el segundo es el gas natural. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a asomarnos punto a punto, empezando por el surtidor. Lo que vienen ya son subidas de precio en carburantes.
Sí, ya han empezado a sufrir el impacto. Este lunes el litro de gasolina de 95 rozaba de media el euro y medio en Península y Baleares. El de diésel costaba casi un euro con 45 céntimos. En ambos casos el combustible está más barato que hace un año, pero ya ha subido más de un céntimo desde el viernes, y desde la patronal de las gasolineras CES nos explican hoy que sus proveedores ya les han advertido que a partir del miércoles el litro de gasóleo que reciban ya será 12 céntimos más caro, por lo que si optan por repercutirlo a los consumidores, repostar será a mediados de semana casi un 10% más caro, a la espera de conocer los precios del fin de semana, porque según nos explican es probable que los combustibles sigan subiendo, pero no tienen visibilidad sobre los precios más allá de este miércoles.
Así que las estaciones de servicio están diciendo, reposten ya, si nos está escuchando desde el coche, mejor hoy que el miércoles. No sabemos si mejor el miércoles que el sábado. Esto es lo que dice Nacho Rabadán, la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que el gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra.
Este es el primer pago que vamos a hacer. Surtidor, servido ya. El segundo, gas natural, significa que cuando el gas natural sube y entra en nuestra factura de la luz, la factura de la luz entera se dispara. Así que lo primero que vamos a pagar es el surtidor. Lo siguiente, Sira, es el recibo.
Sí, ya lo estamos viendo también, pero lo que nos dicen los expertos aquí es que a priori estas subidas van a ser más moderadas que las que vivimos con la guerra de Ucrania. No vamos a ver facturas tan abultadas como entonces. Y va a ser más moderado porque ahora mismo ni la cotización del gas en el mercado ibérico, en el MIBGAS, se ha disparado tanto como entonces, ni el gas natural marca precio tantas horas del día como lo hacía en aquel momento, por la mayor penetración de renovables. Si nos fijamos en el primer punto, en el MIBGAS, es cierto que la cotización del gas natural se ha disparado un 30% aquí, ha pasado de estar en el entorno de los 30 euros megavatio hora a los 39, pero esto no tiene una traslación directa en la formación de precios de la electricidad, según nos explican los expertos, sino que se va a notar en aquellas horas del día en que sea el gas el que marque precio, es decir, en las últimas horas del día ahora mismo. Eso no quiere decir que no se vaya a notar. El precio medio del mercado mayorista para hoy superaba ligeramente los 18 euros megavatio hora, mañana rozará ya los 28 euros y medio, es un 55% más, y los futuros nos dicen que la semana que viene el megavatio hora costará en torno a 30 euros. Y hay que recordar que el mercado eléctrico todavía está trabajando en modo reforzado tras el apagón, utilizando centrales de ciclo combinado para hacer ese refuerzo del sistema. Pero aún así seguimos hablando de precios que están por debajo de la media de los últimos años. Desde 2020, si excluimos el precio medio de marzo de 2022, que fue cuando se disparó por Ucrania hasta superar los 280 euros megavatio de media, la electricidad en el mercado mayorista se situó en los 52 euros megavatio hora, muy por encima de esos 30 de los que estamos hablando.
Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema, de nuevo, no un drama, pero sí algo que pone en alerta a todas las autoridades, porque empezamos a vivir una situación similar a la que vivimos en la preguerra de Ucrania, no en la guerra. Pero empiezan a dispararse ciertos precios. El gobierno, de hecho, está advirtiendo que puede volver a activar el escudo antiinflación con el que se intentó atenuar aquel impacto de la guerra ucraniana.
Porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración de este conflicto, y por lo tanto hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla y la llamada a que se desescale lo antes posible.
Fuera de aquí, la factura internacional no deja un problema. Lo que deja es un drama que discurre por el estrecho de Hormuz, porque España sigue insistiendo que compra en otros sitios y que el precio sí lo vamos a pagar, pero el abastecimiento no es un problema. Fuera de aquí, el problema es precio y el problema es abastecimiento. ¿Por qué? Por el estrecho de Hormuz pasa efectivamente el 20% del crudo y del gas natural global. Es un quinto del suministro global. Pero si uno analiza regionalmente, el 90% del petróleo que vende Arabia Saudí y el gas natural que vende Qatar discurren por allí. Aquí no hay diversificación posible. El 90% del crudo de Arabia Saudí se exporta a través del estrecho. Y el gas natural entero de Qatar se exporta a través del estrecho. Esto es un problema para el crudo global, pero lo es también para el petróleo local, el de algunos países y algunas dinastías que hasta ahora habían sido ricas y estables. Pero que este estrangulamiento, si continúa y dura durante un cierto tiempo, puede hacerlas tambalear en lo económico y en lo político. Y esto es solo mirando desde dónde sale el petróleo. Si uno lee los puntos a los que llega, los destinos y puertos de llegada, tenemos no uno, dos problemas adicionales. India, el 50% de la importación de petróleo que hace, 2,7 millones de barriles diarios, llegan a India a través de este estrecho de Hormuz, que se cierre, según los datos de Kepler Data, ahora mismo significa dejar a India sin la mitad del combustible que gasta. China, el 37% del consumo que tiene de petróleo viene de Irán y pasa en torno al 40% por el estrecho de Hormuz. De nuevo, estrangular a Irán y cerrar el estrecho es un problema para India y sobre todo para China, hasta ahora no demasiado violenta en la respuesta. Pero China puede entrar de manera más violenta porque uno de cada tres litros de combustible que consume ahora mismo están en jaque. India, uno de cada dos. Y si esto sigue salpicando además a gobiernos extranjeros, y ahora mismo los europeos están saliendo al apoyo al rescate de Trump, este castigo puede ser todavía mayor porque uno tras otro, empezando por Macron.
Nous avons aux Émirats Arabes Unis un hangar de notre base mitoyenne de la base émirienne qui a été touché dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi.
Ha puesto ya a disposición de Estados Unidos un hangar, lo ha hecho también Starmer poniendo a su disposición permiso para usar bases británicas.
We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region.
Así que ahora mismo lo que podemos empezar a descontar ya es un problema de precio global y de abastecimiento regional en sitios como India, en sitios como China y en posibles venganzas a países como Francia, Reino Unido. El efecto petróleo, gas natural, deja, por tanto, este impacto directo, el que pagamos aquí en España, precio, este impacto regional, el que se paga en el resto del mundo en precio y en suministro, y un impacto final, el impacto sectorial, porque hoy cualquiera que se mueva con combustible, es decir, cualquiera, está expuesto a estos nuevos golpes. Y el sector logístico, Francisco Aranda, presidente de Uno Logística,